Las preguntas que querrías hacer.
Las respuestas que necesitas escuchar.
Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso.
Hasta hace 4 o 5 horas, cuando empezó la sesión del Senado y ocupó un poco la agenda nacional, lo que estaba en el centro de las preocupaciones y de la agenda política y pública a nivel nacional eran los acontecimientos que estaban sucediendo en Rosario a partir de una ola de crímenes llevados adelante por parte de bandas narco, salvajes crímenes, una ciudad paralizada. Y una crisis que había trascendido, como decía, no solamente las fronteras de Rosario y de Santa Fe, sino había llegado a nivel nacional. Para conversar un poco cuál es la situación ahora y tratar de entender un poco lo que está sucediendo en esa provincia, en esa ciudad, estamos en comunicación con Rodrigo Miró, que es periodista, está siguiendo estos acontecimientos junto a otros colegas de Rosario, conductor de Vale Doble, sábados de 9 a 11 por Radio UNR, colaborador del Ciudadano, entre otros medios. Rodrigo, te saluda Fernando Rosso y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás?
Hola, Fernando. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a ustedes?
Bien, gracias por atendernos. La primera pregunta es, estábamos nosotros como copados por esta agenda ahora del Congreso, en la agenda vertiginosa de la Argentina. Se conocen más o menos los acontecimientos, aunque podríamos resumirlo, de los últimos días, pero ¿cuál es la situación hoy o ahora en Rosario?
Mira, a esta hora, justo recién volvía para mi casa y veía que volvió a haber taxis después de varios días. Eso es una novedad, que de noche haya taxis en una ciudad de 1.000.000 y pico de habitantes. Claro. Parece raro que lo diga, pero durante varios días estuvimos por la noche sin taxis, por la noche estamos todavía sin estaciones de servicio. Recordemos que uno de los 4 crímenes que fueron todos continuados fue el de un playero de una estación de servicio, que imagino que quien nos está escuchando ahora lamentablemente lo ha visto, y digo lamentablemente en doble sentido, porque sucedió, porque además la lógica de los medios, que también está bueno decirlo, hay un morbo que inclusive la familia de Bruno, el chico asesinado, pidió con un comunicado: por favor, dejen de pasar ese video. Creo que parte de lo que nos pasa también tiene que ver con cómo los medios tratan los temas. Pero volviendo a lo que pasa en Rosario, volvió a haber taxis, no hay estaciones de servicio, cerraron hoy, desde el mediodía, y vamos a ver cómo sigue la situación, los centros de salud provinciales y municipales, porque desde el crimen de Bruno no hubo nuevos crímenes en esta saga, pero ha habido varias amenazas, algunas más creíbles que otras. Hoy una que sí fue creíble, digo más creíbles que otras porque en algún caso alguien que se monta al río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, por ejemplo, a varios comercios, inclusive comercios importantes, ha habido gente que llama a nombre de las bandas narco diciendo: te paso un CBU, depositame porque si no hay balas. Felizmente, por ejemplo, en uno de esos casos, el comerciante, un comercio importante del centro de Rosario, el que lo llamaron para amenazarlo y extorsionarlo, hizo la denuncia, dieron con el teléfono y era alguien que, prendido a todo este caldo de cultivo, quería sacar un rédito económico. Pero en el centro de salud, hoy, en un centro de salud de la ciudad, cuando un personal administrativo, creo, del centro de salud, estaba llegando a trabajar, se le puso al lado a alguien con un arma y le dijo: ¿vos trabajás en el centro de salud? Sí. Decirles que no vengan más porque los vamos a matar. Ajá. Tuvo que comunicar. Cuando contó la amenaza, inmediatamente el personal médico, los sindicatos médicos, decidieron cerrar los centros de salud, y con la complicación que eso lleva, imagínense, porque no se puede poner un policía en cada colectivo, en cada centro de salud, claro, en cada taxi, en cada estación de servicio. No alcanza. Por más que quieras decir, a ver cómo pensamos desde el punto de vista preventivo, es muy complicado.
¿Y cuál fue, si vamos a una visión más general, cuál fue el salto o lo que motivó esta nueva ola de ataques de las bandas narcos? Es una noticia que estamos acostumbrados a escuchar, por lo menos desde acá de Buenos Aires, recurrentemente, ¿no? Pero acá es como que pareció haber un salto en calidad. ¿Eso estuvo basado en qué?
Mira, yo creo que la certeza 100% no la tiene nadie, ni periodistas con los que podamos hablar, ni investigadores de la fiscalía, ni el gobernador, ni funcionarios, ni funcionarias. Me parece que hay como una gran confusión en la cual todos tratan de aportar alguna mirada de qué fue lo que pasó. Rosario tiene, vamos a explicar rápido para alguien que nos está escuchando hasta ahora, manejando un taxi o en su casa. Rosario tiene hace 10 años, una tasa de homicidios que es 4 o 5 veces superior a la del resto del país. Y hablo, no hablo de un pueblito de 20.000 habitantes. Claro. Ciudades parecidas en cantidad de habitantes a Rosario, pensemos, no sé, La Matanza, pensemos Córdoba, la propia capital, Ciudad de Buenos Aires, con muchísima gente junta, mueren 4 o 5 personas por año cada 100.000 habitantes. Ese es el promedio de la Argentina. Rosario multiplica ese promedio por 4 o por 5. Ha tenido por años de 22, 23, 19 cada 100.000 habitantes. Eso significa, más allá de la matemática o la estadística, un dato, si querés, más de del día a día. Yo tengo hijos, por ejemplo, ¿no? Mis hijos han crecido estos últimos 10 años acostumbrados a que en las noticias todos los días, cuando prendés la radio a la mañana, cuando prendés la tele a la noche, cuando te vas enterando de las cosas, aparece una muerte muy seguido. Ya convivimos con la noticia, narco, muerte, búnker, etcétera. Pero para mí el salto de la etapa distinta es que cuando vos veías, o sea, hubo muchos crímenes resonantes, hubo doble crimen, triple crimen, uh-huh. Después bajaron las edades y morían chicos que estaban cerca de un búnker, después morían mujeres y eso agravaba la situación. O sea, iban siendo cada vez más en el comienzo, hace 10 años de esto, había alguna noticia impactante cuando era el crimen de algún líder de una banda. Pájaro Cantero, por ejemplo, fue un crimen que marcó a fuego esta ciudad, era el líder de la banda Los Monos, que después eso derivó en muchas muertes más. Pero después había una cantidad de homicidios todos los días que a veces una parte de la sociedad en un punto le iba naturalizando. Un poco porque uno tiene que seguir adelante y otro poco también es porque, para decirlo rápidamente, el centro de Rosario no era protagonista de las noticias. La veía,
claro,
pero eran notas que noticias, digamos, víctimas y victimarios estaban en la zona marginal de la ciudad. Entonces, sumaban a la estadística esos homicidios, vos tenías 20, 22, y aparecían en las noticias, pero los búnkeres y las muertes y los disparos no estaban en el centro. En el centro sí teníamos, que para otro día lo charlamos, silencioso la presencia del narcotráfico a través del consumo y a través de la financiera, los que lavan dinero, los edificios que se construyen y nadie vive adentro. Pero volviendo al tema de los homicidios, cada tanto aparecía una noticia más impactante cuando hubo una, por ejemplo, hace un año y medio, algo así, una mamá y una chica joven, una bailarina, Claudia y Virginia, que estaban esperando un colectivo y un narco dio desde la cárcel la orden de matar al que sea para tener dominio del barrio. Y mataron a dos mujeres, una mamá y una hija, bailarina ella. Bueno, durante dos meses duró la agonía de Virginia hasta que murió y la ciudad entera la acompañaba. Pero eran casos así salteados. El siguiente salto en esa etapa de decir, bueno, eran muertes que iban en algún punto naturalizándose, fue el año pasado, en febrero, cuando un chico joven, Jimmy Altamirano, que volvía a ensayar a una banda punk, volvía para su casa un día como está ahora, así que estaba lluvioso, que había muy poca gente en la calle, lo secuestran, lo levantan en un auto, increíble que lo cuente, pero pasó en democracia, uh-huh, en Argentina y en Rosario, lo llevan hasta la cancha de Newell's y lo matan en la puerta de la cancha de Newell's y le dejan en el bolsillo del pantalón un mensaje destinado a una banda narco. Era, después se supo, por investigación de la fiscalía, un ajuste de cuentas entre sectores internos de la banda Los Monos, que además son los que manejan la barra de Newell's. Eso marcó, también hubo marchas, hubo acompañamiento, hubo reclamo de justicia, y pensamos que podía ser empezaron a secuestrar gente que no tiene nada que ver. Bueno, pasó el caso de Jimmy y no pasaron otros. Y ahí pasó todo un año con muchos homicidios, pero, insisto, seguían siendo, si se quieren, los márgenes de la ciudad. Estos cuatro que pasaron ahora fueron trabajadores en su lugar y en su momento de trabajo. Todos juntos y en 5 días los cuatro. Por eso marcaron un quiebre.
Están escuchando a Rodrigo Miró, el periodista de Rosario. Estamos hablando, obviamente, de la situación que se vive en esa provincia. Y me interesó un punto que colocaste, que por lo menos es importante, porque lo que se ve acá es lo que se ve desde acá es el desembarco, otra vez desembarco de fuerzas federales. Ahora la ministra de Seguridad entrando todos juntos, o sea, Patricia Bullrich y todo lo demás. Pero hay todo un costado que no es que no se habla, pero sí que no sé cuánto se toca, que es un poder económico que viabiliza un poco la guita que se hace a través del narco, ¿no? ¿Cuánto se nota eso en Rosario? ¿Cuánta presencia tiene que se note?
Mira, para empezar, no es invento mío ni es hipótesis, lo han dicho los propios fiscales que investigan estos temas. Las bandas narco que se expandieron en Rosario y se fueron creciendo no hubieran crecido sin una pata cómplice, estatal y empresaria. La pata estatal, visible, ha sido, por lo menos en muchísimos casos, cada vez que se ha ido al fondo se encuentra alguna pata policial, uh-huh. es decir, complicidad de la policía en el territorio, con algún búnker que es protegido por algún comisario de ese barrio, en alguna investigación cuando había algún policía infiltrado en una banda que era, digamos, que era a cargo de las investigaciones y le pasaba datos. Ha pasado muchas veces, dicho también por los funcionarios del área de seguridad, no es invento mío, que han tenido que hacer allanamientos con policía federal o con otras fuerzas, porque cuando venían, tenían que hacer un allanamiento y se enteraba alguien de la policía local, le avisaba a la banda y cuando llegaban y no había nada, no había nadie. Entonces digo, una pata estatal y una pata empresarial, que es la menos, si se quiere, la que menos sufrió en estos 10 años, porque no pone los muertos, para empezar, a los muertos los ponen los que venden o los claro. que disputan el territorio a los tiros en el barrio. Pero la pata empresarial tiene que ver con, por un lado, garantizarle a las bandas narco que cuando recaudan en pesos puedan volver al circuito, a insertar en el circuito comprando droga, cambiando por dólares. Hay varios casos, inclusive hace muy poquito tiempo, aunque no haya tenido tanta prensa nacional como esto que pasó con las víctimas fatales, un reconocido financista de acá de Rosario, Gustavo Shanahan es su nombre, llegó a ser el director del puerto de Rosario en algún momento, hace unos 15 años, tenía importantes conexiones, era la cara visible de loteos de barrios abiertos y countries. Bueno, se le encontró y terminó en la justicia y llegó a una condena de primera instancia en la justicia federal por narcotráfico, ni siquiera por lavado de dinero, por narcotráfico. El tribunal de primera instancia encontró con una acusación del fiscal Federico Reinares Solari que un narco que quizás se han visto hace poco, salió un documental de las bandas narco de Rosario, hay uno de los que lo protagoniza o habla, que es un peruano, un aviador peruano, Julio Rodríguez Granton, muy joven él, muy joven, es una historia, la verdad que si no fuera real y cruda y dolorosa para nosotros, sería fantástica verla en cine.
Sí, sí. Clarín, ¿no? El grupo de Clarín, si no me equivoco, no sé si era el mismo, claro. Es el mismo, pero me parece
bueno,
que...
En ese documental uno de los que habla es un aviador peruano que se instaló muy cerquita de Rosario, manejaba avionetas, fue el que traía el circuito de la droga hasta la zona de acá de Rosario, era proveedor en un principio de una de las bandas, después terminó siendo proveedor de las dos, y ahora lo que se dice, los investigadores dicen que ya tiene su propia cosa, que todo el circuito lo tiene completo él. Bueno, lo que encontró la justicia y lo que encontró una investigación era que de los búnkeres en Villa Banana, una de las zonas más humildes de Rosario, había un circuito, pero que no era simbólico, era real. Autos que llevaban los bolsos a una financiera en el centro de la ciudad, que era de Gustavo Shanahan. Y lo que la justicia entendió era que sin esa pata que lavaba la plata y que le vendía los dólares, el circuito se cortaba. Y eso estoy hablando de algo visible y con condena de la justicia. Podría hablarles también de lo que todo el mundo se pregunta es, por ejemplo, en el centro de Rosario, si ustedes caminan hoy, además de lo que me preguntaban por el tema de la seguridad, si los taxis y cómo estamos, vas a ver dos o tres o cuatro edificios haciéndose por cuadra en el centro de Rosario. Claro. O vas a caminar la costanera de Rosario y ver complejos de edificios como el de Puerto Madero, que se llama Puerto Norte, con edificios lujosos y muy altos, proyectos de mega inversiones inmobiliarias. Muy cerquita de Rosario hay Funes, Ibarlucea, Roldán, localidades que son como si fuera San Isidro, Pilar para ustedes, con barrios abiertos, loteos, parece Beverly Hills. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la rentabilidad que financia todo eso? La soja sola no alcanza para eso.
Claro. Están escuchando a Rodrigo Miró, él es periodista de Rosario. Estamos hablando obviamente de la situación que se vive en Rosario. Pablo.
Sí, Rodrigo, te saluda Pablo Anino. Te quería hacer una pregunta. Hay una trama muy concreta que es la que estabas describiendo, ¿no? Sobre las relaciones con sectores empresariales, de la política. Y hay una solución o un abordaje más bien a través del envío de fuerzas de seguridad, etcétera. Pero te quería preguntar, ¿hay algún tipo de reflexión o alguien que piense en un país que subió la pobreza, casi la duplicó en los últimos 10 años, que son los 10 años que vos decís en que aumentó el crimen y el narcotráfico? Digo, para pensar otro tipo de abordaje sobre esa situación, sobre esa realidad social.
Sí, a ver. Han pasado, en estos 10 años que estamos describiendo, en la provincia han pasado gestiones de varios colores, porque en su momento gobernaba el Frente Progresista, que era una alianza de radicales con socialistas, después gobernó el peronismo, a nivel nacional estuvo el peronismo, gobernó Macri, ahora está Milei, y acá está Puyaro, que es radical, aliado con el socialismo, y de todas las variantes que hubo gobernando la provincia, la nación, cada vez que hubo este estallido de crisis. A ver, empecemos por algo. Cada vez que se pensó en traer fuerzas federales a Rosario como refuerzo, como, como solución del corto plazo, así cuando vos vas, no sé, tenés 40 de fiebre, capaz que es otro motivo por el cual tenés la fiebre, pero lo primero que haces es bajar la fiebre, ¿no? Generalmente pasa.
Claro.
Para bajar, el antitérmico, el que te baja la fiebre, en este caso del narcotráfico, ha sido siempre el remedio, ese remedio, el desembarco de fuerzas federales. Este es la onceava vez que se anuncia lo mismo. O sea, ya han pasado 10 anuncios como el de estos días. Ahora vino Milei, vino Bullrich y está Puyaro, pero en su momento estuvo Bernie, o en su momento estuvo también Bullrich, y Puyaro, que era gobernador y era ministro de Seguridad en Santa Fe. La receta generalmente es la misma, saturar con 1.000, 1.500 o 2.000 gendarmes y prefectura las zonas más calientes para el narcotráfico en la ciudad. Nobleza obliga, yo no sé cómo va a salir esta vez, como no sabe nadie, pero si uno seguía por los resultados de lo anterior, es por unos 2 o 3 meses te baja la fiebre, como el antitérmico, pero si no solucionas el problema de fondo, el síntoma vuelve a aparecer más tarde o más temprano. En cuanto a las soluciones alternativas para evitar que la única solución sea saturar con efectivos federales, bueno, una está por esa que hablábamos en la respuesta anterior. Si no vas por la vía de saber quiénes lavan el dinero narco, van a seguir teniendo financiamiento y plata para corromper a gente del servicio penitenciario, para corromper policías, etcétera, etcétera. Si no vas por esa vía, a ver, acá se anunció hace año y algo, ya no me acuerdo la fecha, ustedes pueden googlearla y buscar, Agustín Rossi anunció en otra de las crisis que teníamos que se ponía en marcha en Rosario la sede de la UIF, una estructura del Estado Nacional que estaba en Rosario para avanzar contra el lavado de dinero. Yo creo, ahora son las 10 y pico de la noche, si voy mañana a las 8 de la mañana debe tener gente que trabaja, oficina, no se conoce que ya hayan hecho nada. La Municipalidad de Rosario creó, sí, también en otra de las crisis, una agencia contra el lavado de dinero.
Sí, lo escuché al intendente que lo decía en una radio, que nosotros creamos una agencia, no decía ninguno de los resultados, pero dijo que crearon una agencia.
Miren, yo les digo con toda franqueza, yo no conozco los nombres de los dueños de cada bar de Rosario, pero Rosario en los últimos 5 años, 6, tiene zonas gastronómicas que tiene bares, Palermo Soho, imaginen así algo, Hollywood, digo, no sé, son bares de alta gama, y hay muchos que están vacíos, y vos decís, ¿quiénes son los dueños? O sea, en el run de la calle todo el mundo dice, che, acá hay lavado de guita. El tema es que la estructura estatal que tiene que perseguir o denunciar o investigar esos temas, generalmente no lo investiga. Por eso digo, una de las patas sería esa. La otra, que vos me decías en la pregunta, Pablo, lo de 50% de pobreza, crecimiento de los bolsones de marginalidad en Rosario, en esa, no lo digo yo tampoco solo, lo han dicho, qué sé yo, los curas en los barrios, los que trabajan en los centros de salud, los que trabajan en los centros comunitarios. La verdad es que la pelea, en muchos casos, la va ganando el narco, porque vos tenés chicos de 15, 16 años que dejan las escuelas, lo dicen los docentes, y que les resulta mucho más tentador. Además, hay un esquema hoy cultural en el cual el mundo tumbero tiene, o sea, conseguir tener una cuenta de Instagram y mostrarte, o de Facebook, y mostrarte con el fierro, con la pistola, y tener likes, es mucho más, y tener plata rápido, termina siendo mucho más tentador como proyecto de vida para muchos chicos en los barrios, ser soldadito de una banda, que terminar la secundaria y buscar un laburo en una fábrica, que no lo hay.
Claro. La última, por lo menos de mi parte, así te dejamos descansar, Rodrigo. Están escuchando a Rodrigo Miró, el periodista de Rosario. Yo por lo menos creo que no hay ninguna, menos desde acá se puede dar una solución a un problema tan complejo, ¿no? Pero el tema de la legalización cortaría muchas cosas, ¿o no?, la legalización de las drogas.
Y, a ver, seguimos charlando como charla de café.
No sé, sí, no, sí, sí, o para saber tu opinión.
Desde el año 73 para acá, que Estados Unidos definió esta política que estamos teniendo hoy de persecución, la política de prohibición del consumo de drogas, lo único, no consiguió en ningún lugar del mundo que la gente deje de consumirla, para empezar. Eso no es opinión, es dato. En Rosario especialmente, yo creo que primero que no hay, uno no ve por lo menos demasiada política estatal tendiente a poner en agenda qué pasa con el que consume.
Claro.
Se dejó de hablar, no hay ni siquiera publicidad, no hay nada, no hay tampoco atención clínica, médica para los que consumen.
Claro, para el consumo problemático, ¿no?
Sí, los que consumen. También tengamos en cuenta, ustedes cuando hablan de tema de narcotráfico, barrios, o sea, imagino que pasa lo mismo en el cordón, en el cordón en Gran Buenos Aires.
El cordón urbano, claro.
Cualquier ciudad grande. la hablo por boca de jarro, no, digamos, no, por lo que escucho que dicen los investigadores, los que saben, los que manejan estos temas. La cocaína que se consume en el centro de la ciudad o en una fiesta en Puerto Norte no es lo que consumen los chicos en los barrios. Uh-huh. Esos chicos de los barrios consumen droga muchísimas veces cortada, mucho más, o sea, resaca de la resaca de la resaca de lo que se cocina para los sectores más pudientes, que por, no sé, 300 pesos consiguen algo para tomar. Entonces a los 16 años quedan con el cerebro reventado. También eso permite que terminen agarrando una pistola para ir a reventar el vecino de al lado del almacén para conseguir más. Bueno, hay toda una problemática vinculada al tema del consumo que es también con eso, ¿qué están consumiendo? En muchos casos me ha pasado cubrir con colegas, yo no soy el único, somos muchos colegas, ¿no?, que vamos a hacer crónicas en los barrios y te encontrás con historias. Yo me acuerdo una vez, hace un año, una cosa así, unos meses, había aparecido una persona que habían acribillado y la habían dejado muerta en la vía, en una vía del tren, al lado de la vía del tren, con las manos y los pies atados. Era una disputa entre banditas narco en un barrio, el crimen era espantoso, era horrendo, por eso también iba a ser noticia. Estábamos ahí esperando a ver si se sabía la identidad de la persona, un chico joven. Y viene un muchacho y me cuenta a mí y otro colega, estaban esperando para saber si era un vecino suyo. Y nos cuenta la historia, cartonero era él, yo después lo vi varias veces en la calle cartoneando, me contaba de su hermano y decía, mira, vinimos del Chaco nosotros, vinimos a trabajar porque allá no había trabajo con la cosecha del algodón y que había menos trabajo y nos era más proyecto de vida, lo digo, yo lo traduzco, ¿no?, a su manera lo explicaba, cartonear en Rosario que estar desocupados en el Chaco. Y contaba cómo su hermano, creo que tenía 16 o 17 años, decía en uno o dos años consumía lo que algunos le llaman crack, no es crack, tiene distintos nombres. Es como la resaca de la cocaína que la fuman y le prenden fuego con una virulana. O sea, es claro. No sé cómo qué cataloga, ni siquiera se cataloga como droga. Y este muchacho decía que en un año y pico su hermano había empezado ya a desconocer a los vecinos, a los familiares, que se sacaba. Bueno, esas realidades en los barrios hay un montón. Lo cuentan, por ejemplo, los curas de los barrios. Te cuentan cómo, no sé, han ido a veces hasta robar en la iglesia, los chicos que iban a la parroquia de chiquitos. Bueno, ese fenómeno, si se discutiera mucho más seriamente el tema de qué se consume, el consumo problemático, se podría reducir. Pero bueno, hay muchísima desinversión, no solo ahora con este gobierno, venía habiendo en políticas sociales. Y pongo también la última,
sí.
un juez camarista, Aníbal Pineda, que no es, un militante
de la izquierda dura,
¿no? Claro, sí. Hace poco planteaba un dato que era que el 32%, creo, de las causas que tienen, lo decía inclusive, él lo decía desde el punto de vista social y lo demás, ¿no?, pero también inclusive decía desde el punto de vista administrativo o burocrático del Estado. El 32% de las causas que existen son por marihuana. Entonces él decía, mira, distingamos, por ejemplo, drogas, dejá la cocaína si querés y propone hacer como Uruguay. Se pueda consumir y registrar, hacer un padrón, claro, regular el consumo de marihuana. Él decía, el 32% del gasto del Estado, la persecución policial, la justicia, los fiscales, claro, es para causas que tienen que ver con la marihuana. Decía, mirá con qué poquito podrías, desde el punto de vista clínico, médico, social y además económico, dar una solución.
Escuchaban a Rodrigo Miró, él es periodista de Rosario. Estábamos hablando un poco de la situación que está en la que está esa ciudad hoy y del problema del narcotráfico en general. Rodrigo, te agradezco este contacto con el Círculo Rojo y como verás te dije Miró, porque escuché varias entrevistas en las que los corregiste a los periodistas y dije, a mí no me va a corregir, le voy a decir Rodrigo Miró.
Claro, porque Ernesto Tenema, aunque varias veces me ha llamado, siempre sí, me presenta como Miro. Y yo le digo, ahí tiene un acento en la O.
Gracias, Rodrigo, por este contacto.
Abrazo grande y saludos a un amigo acá, rosarino, Octavio Cribaro, que fue bien, quien nos conectó para poder hacer la nota, y que es un militante todoterreno, que aparte lo pueden seguir en redes, y es un amigo.
Grande. Abrazo para él también. Seguimos hasta las 12.